informado.
Muy buenas noches. La borrasca Claudia entra en la península y ya se deja notar en el centro del país. Activada la alerta roja en el norte de Cáceres y en la provincia de Ávila, en Castilla y León.
Uf. Madre mía, tú.
Estos son los sonidos que ya nos llegan. Esta noche se pueden registrar más de 120 litros por metro cuadrado. Castilla y León declara la situación 2 de emergencia por riesgo de inundaciones en Ávila. Este aviso rojo de la EMET, que se prolongará hasta las 6 de la mañana de hoy, viene acompañado por la recomendación a la ciudadanía de evitar cauces y zonas inundables ante la situación de posible peligro extraordinario. La Junta de Extremadura, por su parte, también ha activado la fase de emergencia del Plan Especial de Protección Civil por riesgo de inundaciones. Y sobre las 11:30, la Junta ha enviado la alerta de Salert, exhortando a todos aquellos que la hayan recibido a evitar todo tipo de desplazamientos innecesarios, a no permanecer en cauces de ríos y a desplazarse a zonas elevadas seguras o partes altas de dependencias interiores, evitando, ya lo sabes, en estas situaciones, evitando sótanos y plantas bajas. Hay varios ríos a esta hora que a su paso por la zona ya presentan claro peligro de desbordamiento: el Tormes en el Barco de Ávila, el Alberche, el Arenal o el Jerte en Navaconcejo, Cáceres. Va a ser una noche complicada. La alerta roja está activa hasta las 6 de la mañana. Así que, por favor, desde aquí pedimos mucha precaución.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el día, este jueves, ha estado marcado por dos grandes noticias. La primera, el dictamen del abogado general de la Unión Europea, que avala la ley de amnistía, y ya te avisamos aquí que iba a ser interesante lo que decía el abogado, porque su informe, que no es vinculante, debe ser ratificado aún por el Tribunal de Luxemburgo dentro de unos meses, pero es cierto que la pronunciación del abogado viene a avalar esa amnistía, esa ley de amnistía. Esta noche, esta última noche, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, pedía aplicar la ley sin subterfugios.
Es un paso significativo.
Es un paso significativo en el sentido de que el abogado general fija el marco de discusión que tendrá el tribunal. Lo que ha dicho el abogado general es que la ley de amnistía respeta el derecho europeo. Punto y final. ¿Y qué digo yo? Que estoy contento. Que he estado siempre confiado en que sería así. Y además añado, pido una vez más como presidente de Cataluña que se aplique con agilidad y sin subterfugios. Una ley que es buena para España y para Cataluña.
Una ley que es buena para Cataluña y que es buena para España.
Ahora falta que se pronuncie Luxemburgo, el Tribunal de Luxemburgo, Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La segunda gran noticia de este jueves es el final del juicio al fiscal general del Estado, visto ya para sentencia. Álvaro García Ortiz queda ahora a la espera de los magistrados, de que los magistrados del Supremo dicten su sentencia y decidan si es culpable o si no se puede demostrar que filtró el correo de Alberto González Amador, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Desde el gobierno insisten en que no se ha presentado ninguna prueba concluyente contra el fiscal. El equipo de Pedro Sánchez contiene el tono y asume que el Supremo es soberano para dictar su sentencia. Ricardo Rodríguez.
El visto bueno para sentencia ha llegado con el gobierno encabezado por el propio Pedro Sánchez, habiendo proclamado de todas las maneras posibles la inocencia del fiscal general, cerrando los ojos ante el daño reputacional a las instituciones. Intramuros de la Moncloa han decidido que solo se juegan su opinión y nada más si Álvaro García Ortiz fuera al final condenado. Vienen, por tanto, intentando poner una venda antes de la herida y rechazando que sea tan grave posicionarse como ejecutivo ante la causa por una posible revelación de secretos. En el gabinete creen que ha quedado claro que el proceso no ha arrojado una prueba concluyente contra García Ortiz. El entorno de Sánchez llegó a preguntarse si saldría algo nuevo durante la media docena de sesiones en el Supremo y ha concluido que de ninguna de las maneras se sostiene el caso ante la dificultad, entienden, de identificar al filtrador. Con todo, desde el complejo presidencial bajan el tono y aceptan que el alto tribunal es soberano para dictar su fallo.
Muchas gracias, Ricardo. Y Cáritas ha declarado que la exclusión social que atraviesa ahora mismo España no se había producido nunca. La vivienda ha emergido como un motor clave de exclusión. Cáritas ha contabilizado más de 3 millones de viviendas vacías en España. Faustino Catalina.
Las cifras macroeconómicas no se reflejan en el día a día de millones de españoles que sufren precariedad en el empleo, bajos salarios y dificultades para acceder a una vivienda. Son constataciones del informe FOESA de Cáritas, cuyo presidente Manuel Bretón recuerda que no fallan las personas, sino el sistema.
Todos estos problemas son síntomas de un modelo de sociedad que genera estructuralmente desigualdad, precariedad y fractura social. Consiste esa bonanza económica aparente o artificial, con malestares profundos, dificultad de acceso a una vivienda empleo precario, juventud, falta de confianza, desesperanza generalizada.
Manuel Bretón ha pedido un pacto de Estado con políticas audaces y coherentes, con un cambio de valores desde la solidaridad y la proximidad, que refuerce los vínculos familiares y sociales para que nadie llegue a esa exclusión severa que ya sufren más de 4 millones de ciudadanos.
Muchas gracias, Faustino. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Qué tal, ponedores? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Ya sabes que tú, por escuchar la radio a esta hora, por escuchar esta cadena, te conviertes automáticamente en ponedor de calles. Eso es que estás aportando para que esta sociedad no deje de producir. Hay mucha gente que está jubilada, hay mucha gente que ha trabajado toda su vida y que ahora está disfrutando la vida, que se lo merece. Un abrazo a la gente mayor, un abrazo bien fuerte a la gente que ha creado España y que le ha puesto las calles a un país maravilloso, que es el nuestro. Y un abrazo bien fuerte a nuestros militares y a nuestros vigilantes de seguridad y a la Guardia Civil, que están ahí en las carreteras y bueno, custodiando los edificios, al igual que los vigilantes de seguridad y nuestros panaderos. Hay tanta gente que está haciendo cosas para que este país no deje de funcionar, que es impresionante. Siempre le hacemos la cobra a la política. Y me gusta contarte historias humanas, historias reales que nos demuestran que, a pesar de todo, la vida tiene sentido y mola bastante. Y hoy quiero hablarte de Guillermo Pelayo, que así a lo mejor no te suena el nombre. Guillermo Pelayo dirá, Pulpo, pues yo no le conozco. Pues sinceramente, ponedor, tengo que decirte que yo tampoco le conocía. Pero me he empollado su historia y la historia es digna de compartir aquí en este programa de radio. Guillermo Pelayo es un hombre que lleva más de medio siglo poniéndole sabor a los veranos de Avilés. Él es la cuarta generación de una familia que empezó a vender barquillos allá por el año 1890 y que actualmente sigue endulzando la vida de niños y mayores con esa receta tradicional de miel que ha pasado de mano en mano durante más de 130 años. Guillermo se levanta cada día a las 4 de la mañana y se levanta solamente para prepararlos porque él los hace uno a uno, como lo hacía su bisabuelo. Luego se echa al hombro su bombo de 40 kilos y recorre las playas de Salinas y las calles de Avilés con una sonrisa. Es su trabajo duro, y es muy duro su trabajo, sí, pero él lo vive con mucha pasión. Y nosotros aquí en Poniendo las Calles solo podemos darle las gracias por seguir llenando de recuerdos muy crujientes cada verano.
La gente piensa que es el cargar con el bombo, el calor, la cajetilla, tal. Pero es que yo voy cargando, paro, hablo con la gente, disfruto de la venta del barquillo en la playa. No lo mismo. La gente lo ve como, es que pesa mucho, es que hace mucho calor. Y yo es que yo lo disfruto, es diferente.
Mira, los barquillos los vende a 80 céntimos la unidad. Durante la mayor parte del año se mueve por la ciudad, pero lo que más le gusta es bajar a la playa cuando llega el verano.
A mí me encanta la playa, me encanta Salinas, me encanta el paisaje de Salinas ahí y tal. A ver, todo tiene su cosa. En verano la playa, que está fenomenal, y Avilés es Avilés. Avilés es muy guapo, es encantador y tiene su cosita.
Bueno, hace unos meses su ciudad, Avilés, le quiso rendir un homenaje por el esfuerzo que supone mantener un oficio que, como tantos otros, está en vías de extinción. Y claro, para Guillermo, vender barquillos no es solo un medio de vida, también es una forma de conectar con la gente, de tejer amistades con cada venta.
De los niños que pasan, que hacen parada al padre con el coche, el padre tiene que ir a la madre, tiene que bajarse a comprar barquillos, me saludan desde los fiscales.
Claro, hoy a sus 64 años Guillermo recuerda y se acuerda muy bien de cómo vivía todo esto con su padre, ¿no? Quien con la salud deteriorada pues no renunció a la calle. Para él, seguir vendiendo barquillos era más que una costumbre, era una necesidad vital, la del contacto irrenunciable con la gente, le encantaba.
Yo veía a mi padre que estaba malín y él tenía que salir a vender barquillos a la calle o castañas. Y yo, papá, pero por Dios, quédate en casa, que no sé qué. No. Él tenía que salir, él bajaba con el bombo, él después ya no podía comer el bombo, se hizo una cestita, iba con la cesta a la playa, subía y bajaba, rellenaba. Le vi hacer eso, digo yo, este hombre, pero está loco, digo, no sé. Ay, amigo, llegué yo, que ya tengo mi edad, y estoy igual. Ahora entiendo a mi padre.
La gente mayor, de la que tenemos que seguir aprendiendo. Nuestros jubilados, la gente de 60, 70, 80, 90, 100 años. La gente que ha dejado de trabajar y la gente que ha hecho pues, unos oficios impresionantes para salir adelante y para sacar adelante también una familia. Claro, aquí Guillermo es el último barquillero de Avilés y la pregunta que nos tenemos que hacer es inevitable. ¿Habrá relevo generacional? Porque claro, cuando él se retire, ¿desaparecerá este oficio en Asturias?
En España no lo sé, pero aquí en Asturias nadie, quedo yo nada más. Ahora mismo tengo dos profesores en casa. Estamos visitando los dos y no sé, el día de mañana no se sabe. No se sabe, porque ellos saben, han entrado conmigo al obrador, saben hacer el barquillo, están conmigo, pero bueno.
Pues apetece un barquillo ahora. Yo me comería un barquillo, Guillermo, te lo digo de verdad. Los barquillos son maravillosos. Yo me acuerdo en la época, yo tendría a lo mejor 10 años, y yo he vivido en Madrid, en la calle Preciados, los barquilleros. Yo he comido barquillos y es algo delicioso, la verdad que sí. Pero fíjate, ahora, Guillermo, tú eres el único que hay en Asturias. Impresionante. Claro, aquí el negocio del barquillo, que antaño era pues muy común en ferias y playas de toda España, pues ha ido menguando con los años. La vida de un autónomo es muy duro. Ahí están los autónomos luchando y más ahora que nos suben las cuotas una y otra vez. Y Guillermo lo sabe también muy bien. Y por eso pues, no presiona a sus hijos para que sigan su legado. La Sociedad Económica de Amigos del País en Avilés y también la comarca pues, han reconocido precisamente su dedicación. Y él, por cierto, con mucha humildad, sonríe y agradece. Lo hace porque, más allá del reconocimiento, lo que quiere es seguir llevando su bombo y también su historia por las calles de Avilés y la playa de Salinas. Historias maravillosas de nuestra España, de nuestros currantes, de la gente que pone las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Muchísimas gracias, Pulpo. Por aquí te quedas con nosotros mientras que seguimos poniendo las calles. De este modo arrancábamos esta hora. Quien te saluda es Beatriz Calderón y hasta las 6 de la madrugada pues vamos a acompañarte como cada noche. Es viernes, es 14 de noviembre del año 2025 y hay tantísimas cosas de las que hablar, tantas cosas que contarte y que hemos preparado en el programa para que no te quedes dormido si vas al volante, por ejemplo, o para mantenerte entretenido si te encuentras despierto en casa porque, por ejemplo, te duele la cabeza, no te encuentras del todo bien o andas preocupado y quieres, bueno, pues hablar de cosas que no tengan que ver con ese motivo de tu preocupación. Pues nada, aquí estamos hoy a contar un montón de cosas que seguro que te van a interesar y que te van a gustar y que Álvaro Sanz, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, hola.
Nos va a hacer un pequeño avance de las mismas. Nada, una cosa breve para que vean qué se van a encontrar en el programa. Hasta las 3.
Una pincelada. En estos próximos minutos pues nos va a acompañar, como siempre, José Talavera, que hoy nos va a hablar sobre uno de los asesinos más macabros que han existido, Ed Gein.
Y también, enganchada que estoy yo al True Crime.
Estás ahora un poquito... Estás en tu salsa, con la serie. Maravilla.
Total, es que es perfil, además. Tú sabes que el perfil de
los... ¿Por qué lo dices mirándome y riéndote?
De los consumidores del True Crime es mujer de, claro, en torno a unos 40 años.
Pensaba que decías que yo era el perfil de Ed Gein.
Es que me hace una... No, bueno, espero que no. Mi no, corazón.
No. Para nada.
Me gustaría creer que no.
Sí, sí.
Pero la que sí que tiene el perfil del True Crime soy yo y me la sé todas, mi marido está asustado.
Bueno, pues vamos.
Dice, estás aprendiendo un montón de técnicas con esto del... Oye, hace poco escuché un podcast de cómo había matado una mujer a su marido. se enteraron 15 años después porque mató a otra persona y tiraron de la manta. La tía le metió un
tóxico. Vas a dar
tóxico.
Muchas ideas, ¿eh?
No, voy a dar. Bueno, pero esto ocurrió, fue noticia, de hecho. La tía metió en un pastillero, él tomaba unas pastillas todos los días. ¡Qué paciencia, eh! Y la tía metió, cuando le quedaban 15 o 14, en una de ellas le metió veneno. Y justo planeó un viaje para ver a su familia durante esos 14 o 15 días.
Y
llamaba todos los días a su casa, a la asistenta, que tenían asistenta, para preguntar, bueno, ¿todo bien por ahí, por casa? A ver. Hasta que al final le encontraron al hombre muerto.
Y por eso tu marido duerme en el salón, ¿no?
Y entonces le tengo asustado.
Normal. ¿Cómo le vas a estar asustado, pobre hombre?
Tú estás, tienes muchas ideas.
Me he asustado yo ahora.
No se va a asustar él. Pero esto fue verdad. Ocurrió en Cataluña. ¿Y qué te ha parecido la historia?
Chunga, vea, muy chunga. Me has puesto los pelos como escarpias.
Hay gente tela, ¿eh?
Sí, me dais escalofríos, que diría un amigo mío.
Bueno, pues yo no soy una asesina, pero me gusta escuchar cosas.
No, pero tienes, la teoría, ¿eh?
Pero tengo la teoría. La teoría, el día que se me vaya la pinza, va a ser tremendo.
Se va a ver un follón.
Se va a ver que no vas a ver.
Bueno, vamos a hablar también de
mucho
disruptores.
Mucho cuidadito conmigo.
Ahora ya voy a decir esto sin mirarte a los ojos.
Venga, ¿qué más cosas? Y cuéntanoslo bien y ligerito.
Pues después de esto, si nos da tiempo, vamos a conocer qué son los disruptores endocrinos, que puede ser que te parezca algo que no tiene que ver contigo, pero adelanto que están en la mayoría de los productos que consumimos.
Vale, sé que le quieres dar un chupito al café, que por cierto, hoy te lo he preparado yo, pero primero...
Gracias, Bea.
Pero antes de que sigas tomándote el café, por favor, proporciónanos la información del tiempo, que no quiero dejar yo a los ponedores sin saber cómo vestirse hoy.
Mamá y papá, os quiero mucho.
Y luego ya te tomas el café.
Vale.
Te he puesto algo especial.
Ya decía yo que sabía, tiene un toque así a cianuro.
Oye, ¿cómo
¿no?
se nota lo del viernes? Estamos muy tontos.
Porque tenemos muchas ganas de irnos a casa. Bueno, tiempo. La borrasca Claudia sigue por aquí, sigue molestándonos, pero se queda por el noroeste y va a dejar cielos muy cubiertos, con algunos claros por la tarde, pero que no va a ser la tónica. Va a llover en casi toda la península, en Cantabria, en el Ebro, el Este, Baleares. Ahí las lluvias van a ser mucho más débiles. Pero en Andalucía Occidental, en los Pirineos y en Galicia tendremos algo de granizo.
Perfecto. Muchísimas gracias por la información del tiempo, Álvaro. Ahora ya te puedes tomar el café tranquilamente.
Sí.
Bueno, espérate un momentito, porque tenemos que escuchar a los ponedores que ya han entrado en directo con nosotros y que por eso tienen su diploma oficial de ponedor. El teléfono del estudio es el 950-60-06. Llámanos y si entras en directo te llevas ese diploma. Los escuchamos.
Buenas noches, Pulpo. Pues mira, ahora mismo voy bordeando Talavera la Reina.
Bien.
Voy hacia Madrid, al Mercamadrid.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás y en dónde? Estás despierto, ¿eh?
Pues aquí estamos en el Gómez Trulla al mando de la nave, aquí con cámaras para controlando que nadie se sobrepase.
Buenos días, Pulpo. Pues sí, estoy en el turno de guardia a cargo del servicio de mantenimiento eléctrico del Hospital de San Lázaro de Sevilla.
Buenos días.
¿Por dónde estás ahora mismo?
Pues mira, ahora mismo me pillas en Arganda del Rey. Trabajamos en limpieza diaria.
Ajá.
Acicalamos las calles para que estén buenas para cuando la gente se despierte.
Qué bueno. Es que me gustaría saber cómo llegaste a nosotros. ¿Por qué te dio por escuchar Poniendo las Calles?
Por mera casualidad. De esto que estás haciendo zapping en la radio y de repente sale un programa que parece que dice cosas interesantes, que habla en sintonía positiva y dices, esto me gusta a mí porque me identifico.
950-6006, teléfono gratuito que queremos que marques ya para que entres en directo. Nos cuentes cómo estás poniendo tú las calles y te vas a llevar el diploma oficial de ponedor. Y hoy estamos hablando, por supuesto, en nuestro Facebook y en nuestro WhatsApp, que es el 662-942-605, de nuestro temazo del día. Hablamos de bares. Todos tenemos un bar de referencia, ese bar donde te encanta desayunar, ese bar al que acudes cada fin de semana, por ejemplo los viernes, para tomarte pues tu cervecita. O al que vas los domingos para el vermut con la tapita. Cuéntanoslo, ¿cuál es ese bar que te encanta, tu favorito? ¿Con quién sueles ir? ¿Qué es lo que sueles tomarte? En nada, te vamos a leer y a escuchar. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 2 y 20 de la madrugada es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
24 de la madrugada, seguimos poniendo las calles y ahora toca hablar de misterio. Es nuestra sección de leyendas y misterios. Lo cierto es que encontramos una cantidad ingente de ellos. Y suceden en los lugares más insospechados. El que más sabe de todo esto es nuestro experto. Por eso siempre le llamamos los viernes sobre esta hora para que nos cuente alguno de ellos. José Talavera, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Bea y todos nuestros queridos amigos ponedores? Que nos encanta saludarlos siempre.
Así es. Bueno, José, tenemos que comenzar la sección conociendo, como hacemos siempre, de dónde vienen algunas expresiones populares españolas, porque tú nos estás demostrando que todas tienen un fuerte componente histórico. Hoy vamos a hablar de una que se usa cuando se abandona a una persona en una situación vulnerable o de peligro. Decimos eso de dejar en la estacada.
Bueno, esta expresión requiere más acepciones, la verdad. No solo se deja en estacada a una persona que corre peligro, sino cuando no se le brinda la ayuda que necesita ante un problema. No necesariamente grave, sino que un amigo pues deja en la estacada a otro cuando decide no ayudarle, cuando no le consuela o simplemente pues no le aconseja. Digamos que puede ser. Bueno, como suele ocurrir en estos casos, su origen es bastante difuso, pero todo apunta a que esta expresión da significado a una situación que se daba mucho con frecuencia en la Edad Media. Numerosos escritos cuentan que en la Edad Media los caballeros celebraban sus competiciones y torneos en un campo de batalla. Este terreno era delimitado por estacas en forma de vallas. ¿Qué pasa? Que cuando se realizaba el combate y uno de los dos contrincantes caía de su caballo y perdía, se decía que quedaba en la estacada. Es decir, malherido y abandonado a su suerte, sin que nadie le brindara ayuda porque era, por supuesto, el perdedor. Entonces, la palabra estacada, además, significa obra hecha de estacas clavadas en la tierra para defensa o para atajar un paso, por lo que el origen de la expresión se entiende mejor conociendo esta acepción.
Uh-huh, me parece una explicación genial, la verdad. Y ahora sí vamos a arrancar con nuestro tema principal. Hoy vamos a hablar de uno de los asesinos en serie más abominables que ha existido en la historia, concretamente la de los Estados Unidos. Hablamos de Ed Gein.
Mira, también conocido como el hombre que inspiró a los monstruos, fíjate cómo sería Ed Gein, él dejó una huella imborrable en la cultura popular sin ninguna duda. Hoy nos vamos a adentrar en la vida y los crímenes de uno de los asesinos más macabros y escalofriantes que han existido.
Comenzamos. Para conocer al monstruo en el que se convirtió, lo mejor será empezar por el principio, saber quién era realmente Ed Gein. ¿Qué sabemos de su infancia y de su entorno familiar?
Pues podemos decir que Gein nació el 27 de agosto de 1906 en Plainfield, en Wisconsin. Creció en un ambiente bastante aislado, extremadamente aislado, te podría decir, y también era bastante perturbador el ambiente, ¿no? Su madre, Augusta, era una mujer muy estricta, una mujer muy religiosa, muy devota, que veía pues, el mundo como un lugar bastante corrupto, ¿no? Estaba muy convencida de que las mujeres eran impuras y de que los hombres eran instrumentos del mal. Bueno, pues ella ejerció una gran influencia sobre Ed, creando una relación bastante tóxica y profundamente disfuncional. La figura paterna de Ed, George, era alcohólica y no desempeñó un papel activo en su vida en ningún momento.
Bueno, según lo cuentas, suena como un caldo de cultivo perfecto para padecer algún tipo de problema psicológico. A medida que crecía, ¿cómo afectaba a Ed esta relación con su madre y el ambiente familiar?
Pues podemos entender que afectó totalmente, ¿no? Porque desde joven, Ed estuvo muy unido a su madre. Ella lo mantuvo alejado de otras personas y su vida social fue prácticamente nula durante años. La madre le enseñó a despreciar las relaciones humanas e inculcó una visión del mundo muy distorsionada, como la que tenía ella. Y a medida que creció, pues Ed comenzó a desarrollar una fascinación por la muerte, por el cuerpo humano, la necrofilia. Bueno, todo influenciado por esta atmósfera de reclusión y represión. La verdad es que fue un entorno que marcó su psique, yo creo que de manera irreversible.
En este punto vamos a coger aire y continuamos, José. Por lo que nos estás contando, su niñez fue la chispa que encendió el fuego. Pero ¿cómo pasó de ser un joven aislado a convertirse en un asesino? ¿Cuándo empezaron los primeros crímenes?
Pues los primeros indicios de su oscuridad se manifestaron cuando Ed comenzó a robar cadáveres, fíjate que de tumbas cercanas en el cementerio de Plainfield. Esto ocurrió después de la muerte de su madre en 1945, pues este evento lo dejó completamente devastado. Y la verdad es que estaba obsesionado con la idea de revivir, se puede decir, a su madre, y en su mente desenterrar cuerpos y recuperar partes, digamos, era una manera de recrear el vínculo que tenía con ella. En esa época la gente ya notaba que algo no estaba bien con Ed, pero no sospechaban que sus acciones fueran tan extremas.
Entonces, ¿el robo de cadáveres fue su primer paso hacia algo mucho más oscuro?
Pues yo creo que sí, porque a finales de la década de 1950, Ed Gein dio un paso más allá al asesinar a dos mujeres, Mary Hogan en 1954 y Bernice Worden en 1957. En ambos casos, no solo las mató, sino que luego desmembró por completo sus cuerpos. Fíjate qué cosa más terrible, ¿no? Jane mantenía los restos de sus víctimas, creando en su casa una especie de museo macabro de la muerte. Utilizó la piel, los huesos y otras partes de los cuerpos para hacer muebles, ropa e incluso una máscara humana, todo en un intento de recrear a su madre o en su mente, la verdad, a perfeccionar lo que él veía como su maternidad oscura.
Esto es tremendo, pero aún queda más por saber. José, ¿cómo se descubrió todo esto? ¿Qué llevó a la policía a dar finalmente con Ed Gein?
Pues mira, el descubrimiento yo creo que fue casi accidental, pero la verdad es que fue bastante estremecedor, porque el 16 de noviembre de 1957, Bernice Worden, como hemos dicho, era una mujer muy conocida en Plainfield, desapareció misteriosamente de su ferretería. Su hijo, que era ayudante de Sherry, sospechó de inmediato de Jane, ya que había sido el último cliente en el establecimiento y había dejado un recibo con su nombre. La policía acudió a su granja esa misma noche y lo que encontraron allí superó cualquier pesadilla inimaginable. El cuerpo de Bernice, colgado boca abajo en el granero, abierto y destripado, como si fuera un animal de caza. La verdad es que era una escena indescriptible. Bueno, en el interior del hogar, bueno, pues la escena, como hemos dicho, era aterradora. Había huesos humanos, piel humana, ya te digo que, como hemos dicho, objetos como sillas, lámparas y correas hechas con este resto de cadáveres. La policía, la verdad es que no podía creer lo que estaba viendo en ese momento.
Eso debió ser un golpe brutal para los investigadores. ¿Qué pasó después del descubrimiento?
Bueno, pues luego fue detenido esa misma noche, fue trasladado a la cárcel del condado. Durante los interrogatorios se mostró bastante tranquilo, sorprendentemente tranquilo, hay que decir, incluso cooperativo, cooperó con la policía. No parecía entender la gravedad de lo que había hecho, claro, estaba en su cosa de su vida, ¿no? Y su cabeza. Los psiquiatras determinaron que padecía esquizofrénica y psicosis severa. Y en 1958 fue declarado legalmente no apto para ser juzgado y enviado al Hospital Central del Estado de Wisconsin, donde permaneció recluido durante más de una década. Finalmente, en 1968 se le consideró capaz de enfrentarse a juicio, pero fue nuevamente declarado inimputable por razones de demencia. Y murió en 1984 en el Hospital Psiquiátrico de Mendota a los 77 años.
Tuvo un final por muerte natural. Vamos a terminar. Y es que, José, curiosamente, a pesar de ser uno de los asesinos más notorios de la historia, nunca mostró signos de arrepentimiento ni de remordimiento.
Es que en su mente todo lo que hacía tenía un propósito relacionado con su madre y la forma en que él percibía el mundo.
Claro, es el ejemplo perfecto de cómo el monstruo puede ocultarse detrás de una vida rutinaria, detrás del silencio. ¿Qué legado dejó el caso de Ed Gein para la criminología moderna?
Pues mira, fue un caso decisivo. Su historia cambió para siempre la forma en que la policía y los psiquiatras entendían la mente criminal. Se convirtió en uno de los primeros estudios detallados de un asesino con trastornos de identidad y necrofilia. Además, impulsó un debate bastante interesante sobre la salud mental y la responsabilidad penal. ¿Hasta qué punto puede una enfermedad justificar el horror que se puede cometer, no? Ed Gein no fue un asesino en masa ni un depredador típico. Sus motivaciones no eran el placer, no eran el poder, sino la obsesión enfermiza con su madre y con la muerte. Y una obsesión que lo llevó a convertirse sin quererlo en el molde de todos los monstruos del terror moderno.
Su historia dejó una huella enorme en la cultura popular, ¿verdad?
Pues mucho, porque el caso de Jane inspiró a varios de los asesinos más famosos de la cultura pop. Personajes como Norman Bates de Psicosis, Leatherface de La Matanza de Texas y Buffalo Bill de El Silencio de los Corderos tienen rasgos que recuerdan a Ed Gein, al fin y al cabo. Incluso muchos documentales, series y canciones se han basado en su figura. Sin embargo, lo que más fascina y a la vez horroriza, creo yo, a los criminólogos es cómo Gein, un hombre que era muy tímido, era amable, servicial, pudo ocultar una mente tan retorcida detrás de una fachada de normalidad. Y los vecinos, fíjate, lo describían como un tipo raro, sí, pero inofensivo. Hacía pequeños trabajos, cuidaba niños e incluso ayudaba a los granjeros. Y nadie habría imaginado jamás que tras esa apariencia solitaria se escondía uno de los asesinos más perturbadores de la historia. Su historia, la verdad, es que es un recordatorio de cómo los mitos urbanos y los monstruos de la ficción a menudo se basan en realidades inquietantes.
Desde luego, una historia aterradora que sigue siendo relevante hoy en día. Gracias, José, por ayudarnos a entender mejor la vida y los crímenes de Ed Gein, pero vamos a terminar nuestra sección repasando algunos de los misterios más intrigantes del planeta Tierra. Ed Gein es conocido por todos, pero el personaje que nos traes ahora también bastante controvertido, además, en la historia de Rusia, Rasputín. Creo que en principio tienes previsto centrarte en su misteriosa muerte, ¿verdad?
Mira, la muerte de Grigori Rasputín es uno de los episodios más envueltos en misterio, leyenda y contradicciones de la historia rusa. Y a pesar de que fue asesinado en 1916, más de un siglo después, su final, la verdad es que sigue siendo objeto de teorías conspirativas, contradicciones médicas y relatos casi míticos de lo que lo presenta como una figura casi sobrenatural.
Antes de abordar su final, vamos a conocer un poquito sobre quién fue Rasputín.
Mira, Grigori Yefimovich Rasputín fue un místico ruso nacido en Siberia en el año 1869 y ese autoproclamó directamente Starets, que era hombre santo, que ganó fama en San Petersburgo como sanador y consejero espiritual. Su cercanía a la familia imperial, especialmente a la zarina Alejandra Fiodorovna, pues la verdad es que comenzó cuando supuestamente ayudó a aliviar la hemofilia del zarevich Alexei, que era el heredero al trono. Bueno, pues su influencia sobre la zarina, sus extravagancias, su vida licenciosa y su fama de inmortal alimentaron tanto el descontento de la nobleza como su leyenda, la verdad.
Claro, tuvo varios intentos de asesinato a lo largo de su, digamos, carrera.
Pues sí, porque un grupo de nobles rusos, encabezados por el príncipe Félix Yusupov, el político Vladimir Puriskevich y el gran duque Dmitri Pavlovich, tramó su asesinato. Él, bueno, habló despacio porque es el ruso es muy difícil. Bueno, lo consideraban una amenaza directa a la estabilidad del Imperio Ruso debido a su influencia sobre la familia real y su impopularidad. El 29 de diciembre de 1916 lo invitaron al Palacio Yusupov bajo el pretexto de conocer a la esposa del príncipe. Allí, supuestamente, pusieron en marcha un plan meticulosamente elaborado. Según Yusupov, el plan consistía en envenenar a Rasputín con cianuro mezclado en pasteles y vino.
Sin embargo, la leyenda dice que el veneno no surtió efecto.
Por eso se cuenta que entonces Yusupov le disparó en el pecho, Rasputín cayó, creyeron que había muerto y más tarde, al revisar el cuerpo, Rasputín se levantó súbitamente, forcejeó con sus atacantes y trató de escapar por el jardín. Decían que, por eso decían que era un superhombre, ¿no? Bueno, le dispararon dos veces más, una en la espalda y otra en la cabeza. Finalmente, si pudieron con él, lo arrojaron al río Neva, donde, según el mito, fue hallado con agua en los pulmones, lo que indicaría que seguía vivo cuando fue lanzado, fíjate.
Claro, ¿y qué dijo el informe forense de todo esto?
Pues indicó que no había restos de veneno en su cuerpo y que la causa de la muerte fue un disparo en la cabeza. También se descartó que hubiera agua en los pulmones, como he dicho antes. Y esto contradice la narrativa heroica de Yusupov, quien posiblemente embelleció la historia para hacerla más impactante o para exculparle a él, ¿no? Porque además la cantidad de disparos y su trayectoria siguen siendo objeto de debate. Hay informes que hablan de una bala diferente en la cabeza, posiblemente disparada por un militar británico, lo que nos lleva a otra teoría.
O sea que esta no es la única teoría sobre la muerte de Rasputín, pues nos tienes que contar la otra.
Pues mira, algunos historiadores sostienen que Rasputín fue asesinado por agentes del servicio secreto británico, el MI6, concretamente por Oswald Reiner, amigo de Yusupov y espía encubierto. ¿Y cuál era el motivo? Bueno, pues los aliados temían que Rasputín convenciera al zar de retirar a Rusia de la Primera Guerra Mundial, lo que habría desequilibrado el conflicto a favor de Alemania. Bueno, pues la bala en la cabeza, más precisa y profesional que las otras, sería prueba de esa ejecución, digamos, limpia. Además, el archivo británico sobre Reiner fue sellado durante décadas.
Pero también existen otras teorías y misterios en torno a este hombre que parecía, como hemos dicho, inmortal.
Pues una es si realmente tenía poderes curativos. Algunos sugieren que usaba hipnosis para calmar al zarevich, lo que explicaría la mejora del niño.
Claro, y otro incluso plantea si fue Rasputín un títere político.
Pues sí, hay quienes creen que no era tan influyente como se decía, sino que fue usado como chivo expiatorio del colapso zarista.
También hay una pregunta que mucho se hace. ¿Murió en otro lugar?
Algunas versiones minoritarias sostienen que Rasputín fue torturado y asesinado en un lugar distinto y que el relato del palacio fue una fabricación para proteger a ciertas figuras del régimen. El caso es que la hija de Rasputín, María, afirmó que su padre predijo su muerte y el colapso de la dinastía Romanov. En una carta, supuestamente escrita antes de morir, advertía que si era asesinado por nobles, la familia imperial caería en menos de 2 años, lo cual sí que es cierto que ocurrió en 1917 cuando empezó la Revolución Rusa, ¿no? Bueno, pues la muerte de Rasputín, la verdad es que sigue siendo un enigma fascinante, alimentado, por supuesto, por una mezcla de documentos históricos, confesiones contradictorias, autopsias incompletas y la verdad es que una gran dosis de mito. Su figura, la verdad es que es una mezcla de chamán, conspirador y mártir, la verdad es que encarna el caos de los últimos días del Imperio Ruso.
Pues increíble la historia de Rasputín. José Talavera, muchas gracias por hablarnos de este misterio y de la mente enferma de uno de los asesinos en serie más icónicos de la historia, que es Ed Gein. La semana que viene volveremos, si te parece, con nuevas leyendas, misterios y, bueno, pues con las historias más interesantes que ocurren en el planeta.
Bueno, pues ya sabes que estamos en Facebook e Instagram en la cuenta @ José Talavera Visual. Un beso grande.
Un beso, José. Nos vemos la próxima semana y así llegamos a las 2:41 de la madrugada. Seguimos poniendo las calles.
Síguenos en X, @ cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Este fin de semana, la selección vuelve a la carga.
¡Ojo España!
Y tiene en su mano la clasificación para el Mundial 2026.
¡España está cada vez mejor!
Este sábado, en tiempo de juego, Georgia-España.
¿Cómo gana España, Miguelito?
¡Es un espectáculo!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Quería saber si su alarma puede evitar que se meta alguien en mi casa en mi ausencia.
Claro, nuestra alarma es antiocupación. Ya solo con que manipulen la puerta lo detectamos y si es una intrusión confirmada, avisamos al instante a la policía.
¿Y eso impide que se queden?
Sí, porque les enviamos a la policía las pruebas de ocupación y pueden actuar al momento.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias por escucharnos, gracias por estar con nosotros. Me gusta conocer lo que hacen otros programas de la cadena COPE. Siempre me gusta, oye, pues compartir lo mejor de cada uno de los programas con la audiencia de Poniendo las Calles. Pero claro, durante el día utilizamos una infinidad de productos y de objetos, pero no sé si sabes, ponedor, que esos objetos pueden contener sustancias capaces de alterar procesos internos fundamentales del cuerpo. Bueno, son los que se llaman los disruptores endocrinos, que están presentes en artículos tan comunes como envases de alimentos, utensilios de cocina, cosméticos. Y lo ha explicado muy bien Jorge Alcalde en la tarde de COPE. Lo vamos a escuchar. Jorge Alcalde no deja de ser también un colaborador de Poniendo las Calles.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Espero que estén bien. A las 8 de la mañana, siguiente Canarias. Hoy
esto que escuchas puede ser perfectamente el sonido de tu casa, de tu cocina por la mañana. Estás preparando el desayuno con prisa porque se te han pegado las sábanas y te haces lo más rápido que puedes unos huevos revueltos. Además, como no te da tiempo, hoy no puedes usar la cafetera de toda la vida, así que te haces a toda prisa de nuevo un café de cápsula. Y como cada mañana, pones un minuto y medio una taza de leche en el microondas. Pues estos pequeños gestos que realizamos prácticamente todos los días, desde primera hora de la mañana, pueden ser la puerta de entrada de elementos tóxicos en nuestro cuerpo que tienen la capacidad de alterar nuestras células y órganos. Hoy hablamos de los disruptores endocrinos. Los científicos tienen cada vez más pruebas sobre cómo estas sustancias afectan al organismo y a la salud y alertan de que muchos productos cotidianos, como alimentos, envasados, desodorantes, cremas, pastas de dientes o incluso el agua, pueden contener estos disruptores endocrinos. ¿Qué son? ¿Dónde los podemos encontrar? ¿Y cómo afectan a nuestro organismo? Jorge Alcalde es nuestro divulgador científico. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué son exactamente los disruptores endocrinos?
Disruptores o alteradores endocrinos, pues son unas sustancias exógenas en la mayoría de los casos a nuestro cuerpo, que vienen de fuera y que precisamente alteran nuestro sistema endocrino. El sistema endocrino funciona de una manera muy sencilla, aparentemente. Es una serie de glándulas que producen hormonas y esas hormonas tienen que ir por nuestro cuerpo hacia ciertos receptores que las captan para poder hacer una función determinada. Hay hormonas en nuestro sistema que nos permiten pues, modular nuestro estado de ánimo, crecer a una determinada velocidad en diferentes etapas de nuestra vida, generar sustancias que son necesarias para los procesos vitales, los procesos digestivos. Bueno, los disruptores endocrinos son sustancias externas, minúsculas, que están en muchas de las cosas que habitualmente manejamos y que pueden interferir esa comunicación de las hormonas, es decir, que pueden o bien bloquear los receptores hormonales o pueden dificultar el camino de las hormonas hacia su buen funcionamiento y, por lo tanto, pueden, y ahora vamos a ver hasta qué punto ese pueden es mayor o menor, alterar también nuestra salud.
Bueno, queremos ser rigurosos y no deseamos, desde luego, causar ninguna alarma, pero ¿es un tema preocupante?
Bueno, es preocupante porque hay evidencia científica que demuestra que cada vez estamos más expuestos a ellos. También hay que decir que afortunadamente esta evidencia científica ha permitido establecer niveles de contacto con estas sustancias y en la mayoría de los casos, por lo menos en los países de continentes como Europa y en Estados Unidos, pues hay una regulación más o menos exhaustiva que permite tener cierta seguridad de que no se superan ciertos límites. Incluso algunas sustancias de este tipo han sido prohibidas a lo largo de la investigación científica más reciente. De manera que nos preocupamos. Bueno, hay que estar atentos. Hay investigaciones científicas, sobre todo in vitro y sobre todo con ratones, no tanto con humanos, que demuestran alteraciones fisiológicas producidas por un contacto excesivo con estos disruptores. Pero también hay que reconocer que la ciencia está aquí para poner las mediciones y las normativas adecuadas para evitar que esto sea muy grave.
Jorge, vamos a hablar de dónde podemos encontrar estos disruptores endocrinos en una casa. Sí. Nos hemos situado, en primer lugar, en la cocina. Sí. Y decíamos, nos preparamos un café con una cápsula de café que muchos tenemos en casa. O utilizamos una sartén para hacernos un huevo frito, unos huevos revueltos o una tortilla francesa. En la cocina, por ejemplo, ¿dónde los podemos encontrar?
Para hacernos una idea general de dónde están, todo aquello que tenga un tratamiento químico, un procesamiento industrial, es muy probable que haya utilizado algunas de las muchas sustancias que se usan para, pues, por ejemplo, para retardar el proceso de descomposición de los plásticos. Muchos de los plásticos que se utilizan duran más tiempo en buenas condiciones porque tienen bueno, pues, productos químicos que favorecen el mantenimiento de esos plásticos. O el teflón que se utiliza para antiadherente de las sartenes. Uh-huh. O algunas sustancias que se utilizan como pesticidas en la agricultura. Prácticamente en todo lo que tenemos a nuestro alrededor hay riesgo de que nos encontremos con una de estas sustancias. Eso no quiere decir que esas sustancias se desprendan del aparato o del utensilio que estamos utilizando y se integren en nuestro organismo. Pero sí es verdad que las cápsulas de café se ha demostrado que son algunas de las fuentes que tienen que estar reguladas, y en Europa lo están, para no tener este tipo de riesgos, algunos antiadherentes, sustancias químicas que sirven
como detergentes. Con el teflón hay mucho debate. Hay mucho debate con las sartenes antiadherente que utilizan este componente para que no se nos pegan los alimentos.
Claro.
¿Tú qué nos aconsejas? ¿Seguir utilizándolas porque las llevamos utilizando desde hace décadas o pasarnos a otro tipo de sartenes que ahora tenemos variedad? Tenemos las de hierro, tenemos también las de acero inoxidable.
Algunos expertos recomiendan que la mejor manera, la más segura, es efectivamente el acero inoxidable. Pero también es verdad que estos también tienen sus riesgos. El teflón ha sido un invento maravilloso y que ha permitido pues, que tengamos acceso a algunas herramientas como las sartenes y que además eviten que cuando se pegan ciertas sustancias orgánicas a la sartén también produzcan una descomposición química que también puede ser perjudicial. Al final, En este caso, lo que muchos expertos recomiendan es un uso correcto de estas herramientas. Evidentemente, cuando vemos que se desprenden las primeras lascas del recubrimiento de cualquier herramienta, pero sobre todo de las herramientas que están en contacto con los alimentos, cuando vemos que se ennegrecen, cuando vemos que se pega demasiado la comida, es que ese utensilio, como otros muchos, ya están en desuso y deberíamos cambiarlo. El uso razonable, insisto, en un país como España, donde estamos afortunadamente muy bien regulados por la Agencia Española de Alimentos y Medicamentos y Productos Sanitarios, para que los límites de seguridad se mantengan y se respeten, no deberíamos tener problema de utilizar herramientas de manera razonable y compradas en lugares de solvencia, ¿no?
Que nos den unas garantías, desde luego. Bueno, en la cocina los podemos encontrar en todo lo que nos has dicho. Por ejemplo, si vamos al salón, ¿en los muebles también?
En los muebles, por ejemplo, ahí utilizamos a veces sustancias para pulir y para brillantar.
O las pinturas, ¿no?
En las pinturas que se utilizan en las fabricaciones en origen. Generalmente, cuando vamos al salón, es muy probable que buena parte de la fuente de los disruptores endocrinos que tengo con la que tengamos contacto, venga de fuera de casa, venga del exterior. Una parte del polvo que se acumula en nuestros hogares, de la suciedad y de los olores y de los volátiles que generan pues, ese ambiente exclusivo de nuestras casas, está cargado de fuera también con componentes de este tipo. De manera que lo que también se recomienda a los expertos es, por supuesto, una buena ventilación del hogar siempre y una limpieza exhaustiva, periódica, sin componentes demasiado agresivos. Y bueno, pues al final, pues como todos sabemos que el agua y el jabón y el detergente neutro es de los mejores inventos que ha tenido la historia.
Bueno, y donde me imagino que sí que tenemos muchísimos disruptores es en el cuarto de baño, donde tenemos tantísimos productos químicos, ¿no? Cosméticos de uso diario, que muchos de ellos llevan parabenos, productos de higiene como pastas de dientes, cremas solares.
Sí, de hecho, algunos de ellos están mucho más regulados. Por ejemplo, los desodorantes, algunos geles, las cremas solares, los filtros solares. Se sabe desde mucho tiempo. De hecho, casi los comienzos de la investigación sobre estas sustancias empezaron a realizarse de manera consistente en todo el mundo con los filtros solares, ¿no? Que sabemos que tenemos que utilizar tal y como se prescribe, no médicamente, pero sí en las instrucciones de estos productos, y que tenemos que comprar en lugares que estén certificados. Toda esta certificación que aparece de la Unión Europea y que nos dan pues, un montón de regulaciones que luego nos parece un poco aburrido leer en las etiquetas, nos garantiza que por lo menos no estamos ante una sustancia que excede los límites reglamentarios de cualquiera de estas toxinas.
La palabra disrupción significa rotura o interrupción brusca. ¿Las consecuencias de que estas sustancias entren en nuestro cuerpo son inmediatas o es a base de una exposición permanente?
No es inmediato, tampoco está muy claro cuáles son las consecuencias. Insisto que la evidencia científica es bastante notoria a favor de que hay que regularlo y que hay que establecer un control sobre ellas, pero tampoco es súper evidente en cuanto a que hay un nexo directo entre estas sustancias y determinadas enfermedades, aunque sí es verdad que sí hay muchas investigaciones que demuestran que son acumulativas. Es decir, los disruptores endocrinos a lo largo del tiempo se acumulan y por tanto su efecto puede ser acumulable. Y hay momentos en nuestra historia vital en los que son más peligrosos que otros. Por ejemplo, cuando estamos en el vientre de nuestras madres. Hay buena parte, al principio de nuestro desarrollo fetal, todo, y luego buena parte de las hormonas que se están produciendo en el desarrollo de nuestro cuerpo proceden directamente de las hormonas que nuestra madre nos cede a través de la placenta. De manera que cualquier tipo de disrupción, de alteración de esa relación mágica entre las hormonas de la madre y de su futuro bebé puede producir algunas alteraciones en el crecimiento. Y hay cierta investigación científica que demuestra que bueno, posibles pequeños retardos en el desarrollo físico o algunas alteraciones que pueden producir en el futuro patologías crónicas pudieran estar relacionadas con el exceso de contacto con este tipo de sustancias.
No te he preguntado sobre los disruptores endocrinos en la alimentación, que me imagino que tienen que venir de fuentes como pesticidas, envases de plástico, todo esto de lo que
sí,
estamos hablando.
Sí, hay
también,
dos
¿no?
fuentes fundamentalmente. Una, evidentemente, en la agricultura. Los pesticidas, los fertilizantes, tecnologías que se utilizan, por ejemplo, en transformadores eléctricos para aprovechar mejor los cultivos. Eso puede producir este tipo de sustancias en los alimentos que consumimos. también están muy regulados. Pero una de las fuentes más importantes de disrupción endocrina está en los envoltorios de los alimentos. Los envoltorios de plástico o de otro tipo de sustancias, de materiales, que están en contacto con el alimento y que tenemos que, bueno, retirar, que tenemos que tener cuidado, por ejemplo, de no cocinar con restos de estos envoltorios. Algunos de ellos no son útiles para colocar en los microondas y, por lo tanto, estas sustancias disruptoras endocrinas que sí que están en el envoltorio de los alimentos, sobre todo alimentos procesados, son las que más control ahora mismo se pide que se tengan. Y de hecho la regulación es posible que cambie en el futuro. Siempre se habla de que se van a prohibir los envoltorios plásticos, que se van a limitar mucho este tipo de alimentos procesados, pero hay una evidencia científica a favor de que la Unión Europea tendría que replantearse en algunos de los casos una legislación un poquito más exhaustiva.
Lo que veo que al final es que estamos rodeados por todas partes, dentro de casa, fuera de casa. Al final, si queremos llevar una vida libre de todos estos disruptores o tóxicos, tenemos que empezar por cambiar gestos diarios que tenemos todos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos.
Yo diría que en principio tenemos que empezar por conocerlo, que esto existe. Después puedo estar atentos si alguna sintomatología nos hace sugerir que hemos estado en contacto demasiado tiempo con una sustancia.
¿Porque sintomatología cuál puede ser? ¿Cuáles pueden ser los síntomas?
No existe un lazo directo entre un disruptor y una enfermedad concreta, pero podemos ver, por ejemplo, pues algunos problemas de crecimiento en los más pequeñitos, uh-huh, o podemos ver algunos problemas de estado de ánimo, de cambio de estado de ánimo. Las hormonas regulan nuestro cuerpo en todo, ¿no? Pero no hay que alertarse, no hay que tener miedo y no hay que dejar de utilizar sustancias y productos que son también fundamentales. Es que si no existiesen muchas de estas sustancias, a lo mejor no podríamos tener alimentos conservados durante mucho tiempo. Estaríamos condenados a vivir en tiempos antiguos en los que los alimentos, pues, no podían estar en nuestra nevera porque no se conservaban prácticamente. Si no existiese el plástico, no existirían, pues, los catéteres que tantas vidas salvan en los hospitales. No existirían las inyecciones de insulina que salvan todos los días la vida a millones de diabéticos.
Sí, sí, que la vida sería otra, desde luego.
La alternativa es casi peor. De manera que yo creo que estamos en un momento en el que la ciencia ha puesto el foco en algo. Uh-huh. La legislación, que siempre va un poquito después que la ciencia, por desgracia, lo va a poner y lo va a seguir poniendo, y tenemos que estar atentos y simplemente conocer que esto existe y confiar en que la ciencia va a seguir investigando.
Los disruptores endocrinos, el tema que hemos abordado hoy con nuestro divulgador científico, que es Jorge Alcalde. Jorge, un placer, como siempre. Gracias.
Buena tarde. Hasta otra.
Gracias.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Carolina Flores, coordinadora del proyecto AMAN,
Bueno, han llegado muy cansados a estas alturas, que ya llevan una semana casi de estar en España. Están un poquito más recuperados en cuanto al sueño, pero sí que, pues, en general, independiente, no solo en los pacientes, pero en general, hay cuadros de desnutrición importantes que ya se está ocupando, pues, el sistema de salud pública de estas situaciones.
Son las 3, las 2 en Canarias.